Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea del video de hoy es mostrarles un poco cómo realizar una actividad en educación física cuando trabajamos con una persona dentro del espectro autista. Esto me lo suelen consultar bastante profesores de educación física, entrenadores, profesionales de la salud, terapeutas, y familiares. Es una duda o una consulta que me suele llegar mucho y la idea es un poco ir respondiendo o tratar de responder. Cómo pensar y armar una actividad en educación física. Así que bueno, espero que les guste el video y vamos, empecemos.
Bueno, entonces, un poco como les comentaba en la presentación, la idea de este video es hablar sobre cómo realizar una actividad en educación física cuando trabajamos con una persona con condiciones del espectro autista, hablar sobre sugerencias, sobre todo prácticas, y antes, un poquito también hablar de no solamente dar sugerencias y consejos, sino también dar algunos ejemplos para que quede bien ejemplificado de qué se trata o a qué apuntamos. El primer consejo que quería dar tiene que ver con cuál es la forma más efectiva de proponer una actividad a una persona con SEA. Y obviamente una de las, digamos, de las formas más efectivas tiene que ver con trabajar en equipo, ¿no? Y pensar, bueno, cuáles son, digamos, en algún punto, o quiénes son, a quién podemos consultar. Para recabar información y pensar la mejor actividad posible para la persona. Lo primero y sobre todo las primeras personas a las cuales les podemos preguntar tiene que ver obviamente con la familia, que son las personas que más horas pasan con el chico y también sobre todo las personas que más lo conocen, que los conocen tanto en estado de felicidad como en estado de nerviosismo, de ansiedad, de tristeza. Entonces, creo que las primeras personas a las cuales tenemos que consultar, hablar y recabar información tiene que ver con la familia. Las segundas personas tienen que ver obviamente con los profesionales que están trabajando con el niño o con el adolescente o el adulto, porque bueno, obviamente los profesionales son quienes están llevando a cabo el tratamiento y quienes tienen objetivos específicos con esa persona y quienes nos van a poder dar sobre todo las estrategias y las intervenciones que están llevando a cabo con esa persona. Y por último, el espacio médico o el médico de cabecera, puede ser un pediatra, puede ser un neurólogo, puede ser el psiquiatra, que es la persona que lleva adelante el registro durante el año, quienes hablan con la familia, quien los aconseja y muchas veces quienes también es el que deriva a los profesionales tratantes. Entonces, el primer consejo tiene que ver con, bueno, cómo recabar información para pensar la actividad. El segundo consejo tiene que ver con algunas sugerencias que creo que son importantes. La primera sugerencia tiene que ver que tenemos que pensar que cuando trabajamos con chicos dentro del espectro, estamos trabajando con personas que tienen dificultades en la comunicación y en el lenguaje, y por tal motivo tenemos que tratar de dar órdenes simples y claras, sobre todo si los chicos necesitan un nivel de apoyo más alto, o por ejemplo podemos pensar en personas no verbales. Las órdenes tienen que ser sumamente claras y por lo general utilizamos los verbos, como puede ser caminar, correr, saltar. Estos obviamente son ejemplos, pero también puede ser, bueno, vení, levantate. Mientras más nivel tenga el chico, o sea, obviamente más palabras vamos a poder utilizar y mejor va a ser o más fluida la comunicación y hasta más natural. Pero bueno, tenemos que pensar siempre también que tenemos que ir de lo simple a lo más complejo, y la forma más simple y asegurarnos que nos entienda esta persona tiene que ver con, bueno, utilizar palabras simples y claras. La segunda sugerencia o el segundo consejo tiene que ver con brindar ayudas. Siempre que queramos pensar en una actividad, tenemos que pensar en las ayudas que vamos a dar. En este caso, como somos profesores de educación física, podemos utilizar pictogramas y pictogramas de las actividades que vamos a realizar, como correr, saltar, leptar, botar o picar, en este caso, más del habla castellana argentina, pero puede ser también lanzar, pasar una pelota y demás acciones, pero también podemos utilizar emociones, ¿no? Si me está gustando, si no me está gustando, para poder registrar también y que la persona nos pueda expresar asertivamente cómo la está pasando en la actividad. Y por otro lado, obviamente, muy importante, y eso lo tenemos a favor los profes de educación física, que son los materiales. A través de los materiales, a través del objeto, también la persona va a poder identificar lo que nosotros vamos a querer de esa persona. Si utilizamos pelotas, una pelota de fútbol, sabe que vamos a jugar al fútbol, de básquet, de handball, pero también podemos utilizar conos, podemos utilizar, un millón de materiales que tenemos, como la soga para saltar, aros y demás, que pueden determinar la actividad que vamos a realizar. Entonces estas ayudas son imprescindibles, tanto pictogramas para obviamente mejorar la comprensión de ese niño en la actividad, como también ayudas a través de los objetos. Otra sugerencia muy importante tiene que ver con motivar usando actividades o objetos preferidos como refuerzo positivo. Esto tiene que ver para que el chico sepa que si realiza una actividad que le proponemos, también va a tener un beneficio o va a poder acceder a algo que él quiera en ese momento, como puede ser una revista, como puede ser mirar un dibujito, como puede ser algún objeto preferido, como puede ser cosquillas, que le guste que le realicen cosquillas o que lo, digamos, en algún punto, no sé, lo hagan saltar por el aire y demás. O sea, podemos tener muchas opciones. Una última sugerencia tiene que ver con ser consistentes. Consistentes en lo que vayamos a proponer y entender de que nos tenemos que dar tiempo para que las personas dentro del espectro puedan realizar las actividades de una forma adecuada, de una forma asertiva, de una forma efectiva. Un tercer consejo tiene que ver con la actividad. La actividad que propongamos debe tener un sistema de trabajo que le permita a la persona trabajar de forma independiente y que le provee información de qué va a hacer. Por ejemplo, vamos a saltar la soga. Entonces, la soga puede ser un determinante, el objeto, de qué va a realizar ese chico. De dónde lo va a hacer. Por ejemplo, podemos poner una cruz en la tierra o en el piso donde vayamos, para saber que el chico se tiene que parar arriba de la cruz y que ahí va a ser donde va a saltar. Pero también podemos utilizar conos para marcar un cuadrado, que puede ser la zona donde también va a demarcar. O sea, no tenemos que fijarnos solamente en un objeto, pueden ser distintos objetos que nos ayuden a demarcar qué va a hacer ese chico en la actividad. ¿Y cuánto va a ser o cuándo va a terminar? En este sentido, podemos delimitarlo a través de cantidad, por ejemplo, de 5 pelotitas, va a saltar 5 veces, entonces cada vez que salte y termine esa cantidad de veces, va a agarrar una pelotita y la va a guardar. O a través de un timer, va a saltar 5 o 10 segundos. Y cuando suene el timer, significa que termine la actividad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tercer consejo es súper importante. Saber qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cuándo va a terminar. El último consejo, el consejo número 4, tiene que ver con resumir un poco todo lo que venimos hablando. Por un lado, entonces, facilitar la comprensión de consignas a través de los objetos, a través de los pictogramas, a través de ayudas que nos permitan a decodificar lo que nosotros queremos que el chico realice. Por otro lado, promover actividades con sentido, que el chico pueda entender lo que está queriendo realizar. Y para pensar actividades con sentido, tenemos que saber recabar información tanto de la familia, los profesionales y el médico de cabecera, que nos puedan decir qué nivel de comprensión tiene ese chico. Por otro lado, ir de lo más simple a lo más complejo. Siempre, siempre, cuando propongamos una actividad o cuando nuestro objetivo sea lograr una actividad determinada o una acción determinada, como saltar o como, por ejemplo, patear la pelota o lo que sea, tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. Y por último, experiencias positivas. Es sumamente importante, me parece súper importante, que los chicos o cualquier persona tengan experiencias positivas. Sobre todo cuando trabajamos con chicos que la mayoría de las veces, cuando utilizan el cuerpo, tienen experiencias negativas, porque tienen un déficit en el desarrollo motor. Entonces tenemos que entender que depende de nosotros darles experiencias positivas. Y mientras más experiencias positivas, más van a querer realizar la actividad, porque a todos nos pasa exactamente lo mismo. Para terminar, quiero que veamos algunos ejemplos y quiero que observemos cómo en los distintos ejemplos los objetos solos demarcan qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo, cuándo o cómo va a terminar la actividad. Y sobre todo ver la importancia.